¿Qué tal? Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de filosofía y humor, ya después de una cantidad de tiempo, pero absurda, ni siquiera vamos a comentar cuánto es. Así que es como una especie de nueva temporada, un renew, un rebuild del podcast de filosofía y humor. Así que, bueno, aprovecho entonces de presentarme. Soy Camilo Pino, su tradicional host. No han cambiado mucho las cosas desde el último podcast y me acompaña el día de hoy.
Yo, la Cali. Yo quería hacer una entrada más triunfal con los Dendemushi. Poro. hola, y después decir, ¿qué tal, filosofía y humor? Pero, pues, no fue así. No fue como sucedieron los hechos.
Sí, uno piensa que va a ser diferente hasta que aprieta el botón rec y como que uno queda medio en blanco. Oigan, pero no les quitamos más tiempo, porque supongo que si están acá, ustedes están acá por la filosofía, en el fondo. Y no nos vamos a excusar más, porque probablemente si han escuchado los últimos podcasts, que tienen como un año así de espacio entre cada uno, comentábamos de lo desaparecido que estamos. Así que hoy día nos reunimos en una ocasión especial. Esperemos que sea también el inicio de la continuidad de los podcasts, pero hoy día estamos reunidos específicamente porque probablemente cuando ustedes estén escuchando este podcast, es el Día Mundial de la Filosofía. Es el tercer jueves de noviembre.
Y a pesar de que suene poco creíble, mañana es el tercer jueves de noviembre.
Claro, estamos grabando un miércoles.
Quedan casi dos jueves más, o sea, en realidad quedan semanas más.
Y encima creo que el día que pagan es como un lunes, así que hace un fin de semana más complicado. Pero, volviendo ya a lo que es específicamente la filosofía, todos los días estuvimos leyendo en internet, quizás estamos equivocados, pero todos los días de la filosofía tienen un tema diferente. Hay años que no han tenido tema, me parece que el año pasado por el tema de COVID o algo así no hubo tema, pero el de este año es el humano del futuro. Ese es como el leitmotiv del día de la filosofía de este año.
La invitación entonces es a reflexionar acerca de qué creemos nosotros, bueno, hay distintas tesis, por supuesto, pero ¿qué creemos nosotros que va a ocurrir con el ser humano en un futuro?
Así que un poco el tópico del podcast, obviamente es eso. Lo que nos proponemos es enunciar algunas teorías filosóficas de lo que va a pasar en el futuro. Más que nada, primero como una reflexión acerca de una filosofía de la historia, es decir, ¿qué se puede decir del futuro? No necesariamente un futuro como técnico, así como, oye, sabéis que próximamente los autos van a volar, cosas así, sino que desde la filosofía, ¿qué se podría decir?
Perdón, pero tuve un lapsus de que volver al futuro, el día de volver al futuro, era también un noviembre, pero era del 2015. Y yo recuerdo que cuando ocurrió ese día, que era, estábamos en el futuro de volver al futuro, que Olan Barra. Pero fue hace ya muchos años, casi 7.
Sí, pues me acuerdo que ese día, y durante unos meses anteriores se estaba intentando crear la patineta voladora y la gente estaba muy apurada como para poder estrenarla para el día de volver al futuro. Bueno, entrando específicamente a lo que es el podcast, la primera teoría que les queríamos compartir, que más que el futuro, es una especie de teoría de la historia, y esto es Hegel. Hegel un poco en unos minutos, en inglés se dice como in a nutshell, así como en cortito.
En cortito.
¿Por qué? Porque, claro, si vamos a hablar de más o menos de filosofía y del humano del futuro, siempre es necesario, no sé si siempre, pero podemos hablar de Hegel, porque Hegel lo traigo un poco a colación por la idea de que es el primer filósofo que sistemáticamente plantea la idea de que la historia tiene un desenvolvimiento que responde a ciertas leyes, por decirlo así. Hay ciertas mecánicas inherentes a la historia que la hacen moverse en una dirección. Que, como para contextualizar, o sea, en el fondo puede ser que la historia sean una sucesión de momentos aleatorios y que cosas pasan, por así decirlo. Pero Hegel dice, no es que cosas pasen simplemente, sino que cosas van pasando porque nos estamos de un modo u otro moviendo hacia algo.
Las dos concepciones, quizás como para contextualizar un poco, las dos concepciones vitales acerca de la historia son la circular, un poco de el eterno retorno, Y luego la concepción lineal de la historia, que es también la concepción quizás de las religiones monoteístas. Pero Hegel, en el fondo, realiza o concibe una historia de manera lineal, pero desde la filosofía. Entonces él o su reflexión filosófica, como decía Camilo, en el fondo intenta comprender los patrones que tiene la historia para después llegar y concebir cuál es la conclusión o la síntesis en el fondo de la historia y en qué consiste.
Claro, o sea, voy a retomar una idea que tú dijiste, que la había puesto un poco más adelante, pero saquémosla inmediatamente acá. Concepciones antropológicas de la historia, por así decirlo. Los griegos, por poner un ejemplo, los griegos, claro, tenemos una teogonía, tenemos una especie de creación del mundo, pero los griegos no pensaban que el mundo tuviera una especie de final. No pensaban en la idea así como un fin del mundo o un apocalipsis, por así decirlo. Tampoco tenían mucho la idea de que el mundo viniera de alguna parte, o que hubiera un inicio específico del mundo, como un día uno, un día cero.
Pero era una explicación más bien lógica, en el fondo, para comprender dónde estaban situados.
Claro, hay teorías de que, por ejemplo, Tales Mileto, que dice al final la Tierra emerge del agua, etc. Pero en el fondo nunca fue una complicación por preguntarse si dentro del tiempo el mundo tuvo un momento cero. Y por lo mismo, tampoco dentro de la cosmogonía estaba un poco la idea de que todo esto acabara. En el norte de Europa, por ejemplo, la mitología nórdica, se habla siempre del eterno retorno. Por eso Nietzsche va a tomar un poco, para contraponerse a Hegel, va a tomar un poco la idea del eterno retorno, porque también en el norte de Europa lo que se creía es que la historia era una especie de ciclo, que las cosas volvían a aparecer una y otra vez. O sea, se volvían a cumplir los mismos momentos una y otra vez. No iguales, no con los mismos personajes, pero habían, estoy inventando, una especie de morfologismo histórico, un momento de crecimiento de la civilización.
Se cumplían grandes patrones que podían aplicarse a diferentes momentos históricos y ser similares en el fondo, poder asociarlos al mismo fenómeno.
Claro, por ejemplo, el Ragnarok, que es el Götterdämmerung, el ocaso de los dioses, no solamente era una profecía que eventualmente iba a pasar, sino que una vez que terminara Ragnarok, volvería a empezar todo de nuevo. O sea, habría dos primeras personas y así sucesivamente, experimentando, pero probablemente después habría otro Ragnarok después de cientos de miles de años en un mundo, en un ciclo del cual nosotros desconocemos nada. Nosotros estamos, digamos, en el ciclo de Odín, Thor, etc. Y las civilizaciones por ejemplo, abramánicas, como se dice, las civilizaciones abramánicas tienen otra antropología donde se introduce el concepto lineal del tiempo. Ya que, por ejemplo, si uno puede pensar en la Biblia, por ejemplo, en el Génesis, se discute mucho el tema, claro, el alfa, la omega, el Génesis y el Apocalipsis. Se introduce la concepción lineal del tiempo. Es decir, que el mundo tiene un inicio y que a la vez el mundo tendrá un final. Una concepción que para nosotros es muy occidental dentro de todo, pero por así decirlo, viene un poco del cristianismo. Esas son como las dos concepciones previas de lo que podríamos nosotros llamar la historia. Para el cristiano, en general, la historia tiene un término. El mundo tiene un término. El apocalipsis, como ustedes quieran decirlo, pero esa idea de que eventualmente, así como todo tiene un inicio, también tendrá un final, es una concepción bastante abramánica y, como les dije, no es la concepción que tenían los pueblos griegos o los pueblos del norte de Europa.
Claro, y Hegel en el fondo lo que va a hacer es tomar un poco la estructura escatológica de la historia lineal, de la concepción de la historia lineal, específicamente un poco la del cristianismo. Es decir, las tres edades, la edad antigua o la primera venida, luego, si me ayudas Camilo... luego la segunda edad, que es la edad como terrenal, y claro. luego la tercera venida, que es donde se la segunda venida, que es la tercera edad, donde finalmente se concreta este, en el cristianismo, este paraíso. Pero Hegel en el fondo va a atribuir que es la síntesis de la historia y que con eso en el fondo va a haber un final a la historia, y que él va a proponer, bueno, tu tesis donde el espíritu absoluto se te une con la razón.
Claro, o sea, en el fondo lo que está diciendo Hegel es que el proceder de la historia ha sido una especie de revelación del espíritu. Es decir, el inicio de la filosofía en Grecia es de los primeros atisbos en que el espíritu empieza a conocerse a sí mismo. Entonces, todo el proceder de la historia para Hegel es un avance hacia el espíritu absoluto, que es la autocomprensión del proceder de la historia, que para Hegel está en la filosofía de Hegel. Curioso.
Claro, y que en el fondo él no propone una filosofía hacia el futuro, que sino esta síntesis se produce con él.
Claro, o sea, en simple Hegel está diciendo, toda la historia de la humanidad ha sido un proceso de autoconocimiento del espíritu hasta este momento. ¿Por qué? Porque este es el momento en que yo me siento acá a escribir mi libro explicando de que todo esto ha sido un autoconocimiento. Entonces, podríamos decir que no hay filosofía después de Hegel, en el mundo de Hegel, porque claro, el momento en que la filosofía se reconoce a sí misma, ¿sí?, como el espíritu que logra verse a sí mismo y entenderse, está en Hegel, porque descubrió cuál fue todo su camino para llegar a ser Hegel, o la filosofía hegeliana. El problema acá es que para cualquiera de nosotros es evidente que existe filosofía después de Hegel. Entonces algo pasó, y uno puede preguntarle a Hegel qué pasó, o sea, en el sentido de el espíritu se olvidó de sí mismo. Claro, uno de los conceptos de Hegel es un poco esta idea de razón absoluta, de que todo lo real es racional. Es difícil salir de este sistema porque para Hegel es, como decir, la cima de la racionalización del espíritu humano. Por eso Nietzsche, que odia a Hegel...
¿A quién no odia Nietzsche?
Claro, entre tantas personas que odia...
A los presocráticos.
Claro, a los platónicos, a los cristianos. Pero Nietzsche lo que va a hacer es que su filosofía, de cierto modo... Uno podría decirle, y ahí hay que tomarlo con pinza porque siempre después nos reclaman, pero es una filosofía irracionalista. Porque en el fondo, para acabar con el sistema racionalista hegeliano, él tiene que, de cierto modo, escapar a una filosofía irracional. Eliminar del pedestal a la razón. Tiene que... Y por eso Nietzsche, en el fondo, es menos sistemático, etc. Yo eso es como un podcast Nietzsche.
Claro, y también en el fondo no es solamente contra Hegel... sino que Nietzsche se revela contra todo el sistema racionalista que ha estado abundando en Occidente desde básicamente Sócrates. Entonces lo que él propone de algún modo es una vuelta anterior.
Apolinio y Dionisiaco.
Así es.
Y también, de hecho, pero no es solo Nietzsche, sino que también lo van, por ejemplo, en Kierkegaard, que de cierto modo son como contemporáneos.
Son reacciones.
Y son reacciones a Hegel. Y por eso cuando uno también podría... poner la etiqueta, siempre es difícil etiquetar a los filósofos, pero uno podría poner la etiqueta de irracionalista a Kierkegaard. Probablemente acá un experto en Kierkegaard me diga, ¿cómo irracional? Pero efectivamente, claro, macro, en el sentido más macro de la palabra, también es una persona que tiene que hacer una filosofía que es diferente o contraria a la de Hegel. Y si Hegel es la razón absoluta, no nos queda más que hacer una filosofía de un modo u otro irracionalista. Que en el caso de Kierkegaard es un poco poniendo la ficha en la fe. ¿No? Un poco la idea de la fe.
El salto.
El salto de fe.
Que no es del todo racional en el fondo. Claro. Por eso es un salto de fe.
Eso simplemente, eso, perdóneme, pero eso era como para situar el podcast. Era para empezar nomás la idea de Hegel. Que en verdad la estábamos discutiendo con la Cali. ¿Por qué hablar un poco de Hegel? Porque notar que existe una tesis más o menos de la historia como movimiento. Y la siguiente tesis, que ahora entramos sí efectivamente de cómo sería el ser humano, el humano del futuro, es Kant.
Que quizá algunos duden de nuestro orden, pero en el fondo es un orden lógico, pero no histórico, en términos de que Kant estuvo antes que Hegel, pero... y propuso todo esto antes que Hegel. Kant, en el fondo, concibe una historia como progreso. Es decir, él concibe que la historia tiene una determinada dirección y que, en términos generales, cada año, o no sé si cada año, pero en el fondo cada época debería ser mejor que la anterior. Y aquí voy con esto, y es que es muy interesante, por lo menos para mí, es que, por ejemplo... Con Kant resonaría mucho decir, pero ¿por qué sigue pasando esto en el siglo XX o siglo XXI? Y es porque, claro, ahí se tiene en mente una concepción progresista de la historia. Y es que uno dijera, no, pero es que la historia no tiene por qué ser lineal, en el fondo no tiene ningún sentido decir que efectivamente el siglo XXI es mejor o debiera ser mejor en términos morales, políticos o lo que sea que el siglo, por ejemplo, XVIII.
Ahí Kant en sus libros que son más de, son tratados en verdad bien pequeños sobre historia, en que la Ilustración va a referirse a que la modernidad, los tiempos de Kant, son una especie de madurez del ser humano. Es decir, pensando por ejemplo en el ámbito moral de Kant. Hasta Kant, nosotros habíamos hecho ética, pero siempre una ética, por ejemplo, heterónoma. Es decir, hacíamos el bien, pero hacíamos el bien porque creíamos en la religión, porque creíamos en la ley. Es decir, éramos como niños aprendiendo. Uno cuando habla con un niño no les da fundamentos filosóficos acerca de cómo resolver los problemas morales, sino que en última instancia lo que hace con un niño es decirle no lo hagas, y después el niño eventualmente comprenderá por qué no tenía que hacerlo.
Alguien nos dictaba cómo actuar.
Claro, entonces Kant dice, se acabó ese momento, se acabó la niñez de la humanidad porque con la filosofía kantiana, de cierto modo, un poco lo que pasa con Hegel, en verdad el espíritu de la modernidad no es Kant. O sea, Kant está mirando para afuera, para la calle, y está la gente haciendo avances científicos, técnicos. Es un momento de gusto para estar vivo.
¿Sí o no? Salgo para la calle sin rumbo.
Pero están descubriendo curas para enfermedades, cosas así. La cosa es que Kant piensa que de aquí para adelante, digamos de la filosofía kantiana para adelante, el ser humano va a estar en un constante progreso moral, técnico, científico, porque ya encontramos con todo el avance de la humanidad, encontramos como la receta del pensar. Y uno con todo el avance científico, técnico y filosófico, obviamente, con la crítica de la razón pura, crítica en práctica, etc. Es decir, de aquí para adelante nos vamos así, pero por un tubo, para el progreso, decía Kant. Moralmente vamos a ser mejores, políticamente vamos a ser mejores, científicamente vamos a ser mejores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo cambio efectivamente siempre va a ser hacia mejor, y eso es lo que nosotros podríamos llamar, como decía la Cali, el progresismo kantiano. La idea de que de aquí para adelante siempre seremos mejor. ¿Y tú crees eso, Clau?
No, es que de hecho quería añadir algo antes de dar mi análisis. Es que llega incluso a proponer países, o ni siquiera países, una sociedad completamente cosmopolita, donde no haya líneas limítrofes territoriales, en el fondo donde no haya aduanas, o ¿cómo se le dice?
Barrera límite.
Claro, barrera de entre países, en el fondo. Que pudiéramos transitar libremente y que íbamos a convivir todos y convivir todos, todas las religiones, creencias, políticas, morales, etcétera, en una sociedad propiamente cosmopolita.
Claro, que está un poco en la idea cosmopolita de Kant. Qué interesante eso, porque, claro, en ese sentido, las religiones van a seguir existiendo, vamos a tener disputas religiosas, pero nunca va a ser una pelea. O sea, como, claro, ay, tú creí eso, ¿no? Pero somos suficientemente racionales como para
tolerarnos. Claro, esto quiere decir al punto de que no va a haber guerras, no va a haber racismo, no va a haber xenofobia.
Claro. Para acá, en el mundo que vivimos actualmente, para acá no habría racismo.
Claro. Y es interesante ese análisis, porque idea, o sea, efectivamente suena muy progresista y suena como el ideal de todo progresista, ¿cierto? En el fondo, y pareciera que todas las políticas de los progresistas intentan apuntar un poco a eso. Sin embargo, parecería que si uno analiza el estado del mundo, por ejemplo, tal o cual estamos hoy, casi 3 siglos después de Kant, y podríamos decir que quizás no hemos avanzado en ninguna parte. O quizás se ha avanzado en este progresismo en ciertas políticas. Sin embargo, en términos de la naturaleza del ser humano, bueno, tenemos que en Ucrania y Rusia está la guerra, no solamente en Ucrania y Rusia, sino que en parte, gran parte de Medio Oriente, lo que está sucediendo en Irán, incluso en los países de Occidente propiamente tal, hay muchos problemas de inmigración propiamente tal. Y con la inmigración no me refiero a las políticas de inmigración, sino a problemas de personas que eran nacionales en un país adecuándose a recepcionar a migrantes. Y Y esa respuesta también ha sido bien mixta en todos los sentidos. Ha sido positiva y ha sido negativa. Entonces, uno cabría o cabe el análisis si acaso efectivamente podrá existir este alcance o este fin de la ruta del progreso según Kant. En casi 300 años podríamos decir que no se ha avanzado mucho.
Claro, o sea, es que eso... Yo estoy de tu lado, pero también es totalmente criticable. O sea, primero que todo, el ejemplo que hubiera dado yo es el siglo XX y las guerras mundiales. O sea, el siglo XX nos matamos más que todo el otro siglo. Fue un siglo de totalitarismo, fue un siglo de experimentación en política social, ingeniería social, etc. Que costó muchas vidas. Entonces, la primera crítica de libro, así, estándar de clase al progresismo kantiano es justamente que 200 años después de Kant aproximadamente tenemos el holocausto. O sea, son cosas que no cabrían en la mente de un progresista kantiano en esos tiempos. Sigo diciendo, Kant no vio eso porque estaba viendo cómo se hacían nuevos experimentos, cómo la ciencia salvaba vida y dijo, de aquí para adelante todo va para mejor. Y no vio que justamente el progreso también tenía un lado oscuro. Que podrían ser los abusos que tienen de cierto modo por la revolución industrial, un mundo globalizado que también implica que ciertas naciones esclavicen otras naciones, etc. Cosa que yo creo que Kant ya medio lo veía, o sea, si ya habían grandes conglomerados, grandes imperios, pero yo supongo que Kant pensaba que de aquí no nos vamos a portar medianamente mejor. Ahora, si yo fuera kantiano, que puede que lo sea, yo te diría, pero Claudia, lo que pasa es que tú estás viendo a corto plazo. O sea, ¿qué son 300 años para el progreso? Claro, porque no hay nada que te diga en el progreso que este progreso no pueda tener pequeños ribetes, pequeños atrasos, pequeñas vueltas en círculo. Pero en el macro de la historia podría haber un progreso constante. Es decir, cuando uno ve la economía y uno ve esas barritas que suben y bajan, esos gráficos, claro, puede que hayamos entrado en una bajadita de 200 años, pero te aseguro que en un plazo de 1000 años podríamos tirar una línea que pase por todos los puntos y va a haber progreso. O sea, yo me defendería así.
No, claro, efectivamente puede ser, pero además la pretensión incluso de postular una sociedad o una historia progresiva es, en términos de razón humana, puede ser solamente hipotética. Uno no puede aspirar, o sea, como en términos de argumentos, es difícil poder darle una validez a un conocimiento, a un aludido conocimiento futuro.
O sea, en el fondo es como, mire, señor Kant, hay tantas posibilidades, o sea, no es posibilidad, pero es tan escueto la idea de que todos vamos a mejorar como tan escueto como la idea de que no vamos a mejorar. O sea, en el fondo está apostando por una mano que no se ve.
O sea, claro, incluso que está bien, es un contraargumento válido lo que tú dices respecto a que pueden haber ciertos retrocesos a lo largo de la historia.
Pero la suma total da positivo.
Pero la suma total puede dar positivo, efectivamente. Incluso con esa concepción, solamente uno podría idear que la sociedad efectivamente, o la historia efectivamente, es progresiva. Uno no puede tener conocimiento de facto de eso.
Claro, y hay dos temas ahí como para ir zanjando a Kant. El primero es que, claro, o sea, si uno ve la sociedad actual, que quizá haya más educación, por ejemplo, quizá la educación se ha masificado, las tasas de analfabetismo deben ser mucho menos en los tiempos de Kant, pero en el fondo, estoy pensando, pero la Alemania nazi, por poner un ejemplo, la Alemania nazi, la gente era culta. La gente, son los tiempos en que se está escuchando a Wagner, son los tiempos en que se está leyendo a Goethe, cosas así, durante esos siglos. Entonces, hay un refinamiento quizá moral y educacional, pero en el fondo, ¿qué es lo que nosotros podríamos llamar progreso? Esa es la complicación. ¿Qué es lo que llamamos progreso? ¿Será progreso tener más tecnologías? Igual en el fondo somos brutos en el sentido de nos tratamos mal a otras personas. Pero digo, nosotros tenemos redes sociales, tenemos mucha más tecnología, pero vaya a darse una vuelta a los comentarios de no solo las publicaciones que subimos nosotros, sino cualquier otra publicaciones, y la gente se está agarrando de las mechas igual. Entonces, claro, ¿qué es ese progreso al final de cuentas que Isekan? Progreso en todo sentido, porque, claro, si uno mide técnicamente el mundo que nos toca vivir, y es un poco la propuesta de este podcast y del Día de la Filosofía, claro, en 100 años más vamos a tener efectivamente progreso técnico en todo aspecto. Pero la gran pregunta que yo pongo es, ¿pero seremos mejores personas en el fondo? ¿No? Que yo creo que la que quería acercarse, en el fondo acá yo creo que quería que fuéramos mejores humanos.
Claro, pero efectivamente también hay otro alcance que no sé si lo tocamos para reflexionar ahora, pero hay otro alcance que es muy interesante y que tú acabas de poner ahí. Efectivamente puede que haya progreso técnico, pero ¿en qué medida el progreso técnico significa progreso humano? En tanto de que las personas que desarrollan ese progreso técnico son las menores dentro de la humanidad. El ser humano quizás esté sufriendo, gracias a los progresos técnicos, el ser humano se esté atrofiando con sus capacidades. Pero no sé, en el fondo es una reflexión que podría ser, pero podría no ser.
Si quieren profundizar en esa tesis, está la película Idiocracia.
Ah, claro, es verdad.
Donde el futuro es tonto.
Claro.
Y ahí, a los primeros minutos, establece justamente la tesis de que el futuro es tonto. O sea, en el fondo, ya que es más fácil sobrevivir, pero no le quería adelantar la película, véanla. La Cali no la vio porque esa vez nos juntábamos con otro amigo y se quedó dormido. ¿Te acuerdas?
No.
Bueno, te quedaste dormido. Pero esa es la teoría de Kant. Entonces, resumiendo un poco la situación, para Kant, el ser humano del futuro, que es un poco el tópico del podcast, sería mejor. La última crítica, perdón, es que no quiero irme con esto, no quiero irme para la casa sin decirla, aunque estoy en la casa, así que a medio lo mismo. Pero a diferencia de, por ejemplo, Marx, podríamos haber puesto a Marx en toda esta gente, ahora se me olvidó que fuéramos esto. Pero a diferencia de Marx,
Marx, perdón, o sea, Marx es Hegel solamente que materialista.
Claro, Hegel invertido.
Claro.
Es una reducción que todo nuestro auditorio marxista acaba de desuscribirse del canal.
Lo siento, pero a lo que voy es que la esencialidad de... Si es que no hay esencia. De Marx podría también replantearse desde lo que dijimos de Hegel.
Claro, o sea, si ustedes entendieron lo que dijimos de Hegel, usted entiende la tesis de Marx, pero es materialista. O sea, el espíritu no es el que se mueve, sino un poco la economía. Ahora, el tema que entenderá Hegel. Esa es la parte difícil para entender esta parte de Marx. Pero el punto es que eso, que Marx propone una especie de paraíso, ¿sí o no? La sociedad sin clase. Pero Kant no propone nada. Kant lo que propone es los métodos o las mecánicas hacia una sociedad mejor. Pero no hay una descripción en la filosofía kantiana de cómo será ese futuro. Que en el caso de Marx sí, que la sociedad sin clase, etc. Eso es una especie así como de crítica al aire de Kant. O sea, que no es crítica, tampoco uno tiene por qué.
No es crítica, porque de hecho lo hace más coherente con su propia filosofía.
Claro, yo puedo decirle, yo espero que los próximos años la educación sea mejor, y me va a preguntar, ¿pero qué va a tener? No sé, pero que sea mejor. es una predicción que yo me la juego. Pero muy blandamente, porque no puedo decir qué es lo que va a hacer mejor la educación. La siguiente persona o grupo humano o tesis filosófica son los posthumanistas y los transhumanistas.
¡Param! Que este es un tema que en realidad ya lleva varios años reflexionándose acerca de ellos. Particularmente quizás no solamente en filosofía, sino que en películas, series.
Claro. Los posthumanistas, de cierto modo, es... Claro, son
y
muy similares.
Perdón, y que eso me hace pensar, que en el fondo ya vamos a entrar a explicar, pero eso me hace pensar que efectivamente esta puede ser una de las problemáticas más, no más contingentes, pero más reales en un futuro cercano.
Claro, o sea, el posthumanismo...
Son los dilemas como más propios.
Y si uno en verdad se mete a los temas, son inmediatos. Me acuerdo que está esa persona que se instaló... creo que era un chip, algo así, en el cerebro. Y que por ende, no me acuerdo si podía oler el espacio, ver el espacio, o al mismo tiempo transformar ciertas cosas en colores. Y ya eso es, de cierto modo, un posthumanismo o transhumanismo, dependiendo de donde uno ponga el acento. Entonces, el posthumanismo sería esta sociedad de, por ejemplo, humanos genéticamente alterados o con, ¿cómo se diría? Como con elementos integrados, etc. Y uno podría decir, claro, somos humanos, pero posterior a nuestro, a lo que somos nosotros.
Claro, y de hecho esto está muy en boga. Bueno, hace unos años, un médico / científico en China intentó modificar genéticamente dos gemelas, pero dentro de los óvulos. Recibió críticas mundiales, porque claro, precisamente uno problemas o dudas es que no se sabe qué puede resultar. Entonces, básicamente él está jugando un poco con la vida. Bueno, varios años después, estas niñas gemelas nacieron. El científico lo que quería hacer era básicamente que de padres que tuvieran VIH se lo transmitieran en el fondo genéticamente a esta hija, y él quería intentar curarlas genéticamente. Lo que pasó varios años después es que efectivamente, no me acuerdo si las curó o no, lo que me acuerdo es que efectivamente estas niñas quedaron con varias repercusiones genéticas, de las cuales todavía no se sabe los alcances que pueden tener, todavía son pequeñas. Y claro, y en el fondo estas son por las decisiones éticas de este científico, pero esto también se puede ver o se podría ver también mucho más profundamente en el futuro, donde se puede modificar genéticamente, por ejemplo, el color de los ojos o el color del pelo.
Pueden remitirse a la película Gattaca, por ejemplo. Y eso sería como una especie de posthumanismo, en el sentido de que para nosotros es mucho más cercano y evidente el posthumanismo, porque cada vez es más fácil editarnos genéticamente. Uno podría decir, nosotros ya vivimos en un mundo posthumanista, en el sentido de que muchos de las vacunas que usamos, los antibióticos, etcétera, nos han sacado de los límites naturales de lo que era el ser humano. Podemos extender nuestra vida mucho más de lo natural, comemos alimentos genéticamente alterados, de modo que tienen repercusiones, generalmente creemos o esperamos, beneficiosas en nuestro organismo. O sea, yo pienso, yo que hago de repente clase a alumnos de química y farmacia, o a gente que trabaja, por ejemplo, en ingeniería de alimentos, y yo siempre pienso que hace 10 años o más, el tópico de la alimentación, por ejemplo, de la nutrición, era, podríamos decir, la anemia, la falta de peso. En la actualidad, en nuestro país, el tópico de la nutrición es todo el contrario, el sobrepeso infantil. Y quién sabe, porque yo creo que esto ya está pasando, que en la actualidad los tópicos de la nutrición sean, por ejemplo, nutrición de alto rendimiento, la nutrición para, por ejemplo, vivir muchos más años, la nutrición para dedicarse a ciertas especialidades físicas. Por ejemplo, un deportista necesita una nutrición. Entonces, es muy interesante porque la nutrición ya no es simplemente para sacarnos de lo peor de la existencia humana, es decir, la desnutrición, sino que ahora tiene especificidades muy poshumanistas.
Hablando de eso, perdón, por lo menos aquí en Chile hay un pan que se llama el pan perfecto, que bueno, es marca Kingsbury.
Que no nos auspicia,
pero en el fondo
ahí sí nos están escuchando.
Es el pan perfecto. Y este pan está creado con pinza, en el fondo, para ofrecer precisamente lo que tú dices, el mejor sabor que se puede lograr a la menor cantidad de calorías posible. Y es precisamente porque, claro, la nutrición en el fondo está ya con objetivos. No es solamente nutrir saludablemente, sino que efectivamente tiene ya metas concretas respecto a ciertos parámetros de persona, quizás.
Claro, o sea, ya no es no morirte de hambre. Yo desayunaba, de repente mi abuelita me decía, oye, anda con desayuno para que no te desmayes camino a la universidad.
Claro, y en realidad por no desayunar un día no pasa nada.
Sí, qué rico desayunar.
Bueno,
pero ese es el poshumanismo.
No, pero yo quería, perdón, también quería hacer otro alcance respecto al poshumanismo, que no es propiamente de este tema, pero yo creo que puede derivarse de él, y es un poco, o derivarse de los dilemas morales que surgen respecto del avance de científico, y es que la fertilización in vitro es una herramienta para personas, bueno, particularmente mujeres que quieren quedarse embarazadas, pero no pueden por métodos naturales o por alguna escala menor. Y el problema de la fertilización in vitro es que supone una duda importante. Y yo no sabía esto hasta que estaba viendo a una youtuber que yo sigo que decidió quedarse embarazada con este método. Que en el fondo a ella le preguntaron, a ella le retiran varios óvulos después, o sea, varios ovocitos y los fertilizan. Pero a ella le preguntaron en un momento una duda que yo quedé plop. Y dije, ¿cómo uno decide? Y le preguntaron dos cosas. Uno, que efectivamente hay óvulos que son mejores genéticamente que otros. Y por otra parte, le preguntaron el sexo que quería en el fondo que fuera. Entonces, al momento de implantarse el óvulo de vuelta, ella tiene que decidir si va a ser hombre y en el fondo tiene que cargar, o mujer, o tiene que cargar. Y tiene que cargar en el fondo con el peso de decir, no, yo quiero el mejor genéticamente, pero después si quiero quedar embarazada de nuevo con este método voy a elegir quizás el que le sigue, pero yo voy a saber eso en mi mente de que uno de mis hijos es mejor genéticamente. Y ustedes dirán, ya, pero en la práctica, ¿qué hace eso? Quizás nada. pero en el fondo impacto. Pero yo lo encuentro súper impactante, por lo menos tomar esa decisión. Bueno, ahora también hay una...
Uno siempre tiene la premisa de que intenta elegir o que le pase lo mejor. Pero también el nacimiento, históricamente, hasta por lo menos este tiempo, ha sido una especie de ruleta rusa, ¿no?
Claro,
y que prueba un poco lo que es ser la humanidad, porque en el fondo aparecen gente con enfermedades, aparece gente con no sé qué.
Uno no tenía el peso de la decisión.
Claro, hay que quererlo nomás, decían por ahí, hay que quererlo.
Pero ahora sí. Y yo no sé qué. No, la edición cortó y después no se mostró qué había dicho ella.
Vamos a verlo en los próximos videos.
O sea, no, ella ahora tiene un hijo. Pero en el fondo, claro, yo no sé si finalmente ella le habrá dicho al médico, como no, elige tú, yo no sé.
Tira una moneda.
Claro.
Porque al final nunca uno va a tirar una moneda, porque siempre está la posibilidad que te salga un hijo con una enfermedad súper complicada y.
No, incluso también puede ser que muchos de estos embarazos también se pierden, efectivamente se abortan a pesar de que el cuerpo esté en óptimas condiciones para estar embarazada. Efectivamente se pueden sufrir abortos. Y se perdió quizá al que era mejor genéticamente. También yo sé, respecto a la genética, no sé si hay una corriente que diga nada, pero respecto a la elección del sexo, efectivamente hay una corriente en contra del sexismo, no en la adultez, sino como de priorizar o tener una preferencia respecto de tener un hijo o una hija en términos de sexo. Pero en el fondo, cuando uno tiene que tomar esta decisión, tiene que tomarla. Entonces, claro.
Esos no son temas menores, porque por ejemplo lo que pasó en China cuando estaba la ley de hijo único, claro, la gente tenía que elegir entre tener un solo hijo o pagar impuestos, etcétera.
Y o se tener hijos fantasmas, que claro, era peor.
Pero se eligió en última instancia, la población china de hombres aumentó muchísimo. De hecho, creo que hay una desproporción en relación a hombres, tanto que a mediano a largo plazo los chinos no se podrían casar porque hay menos mujeres que hombres. Claro, porque cuando tenéis que elegir entre un hombre y una mujer, en ese sentido, y las condiciones de la sociedad china, efectivamente es mucho más difícil mantener una mujer, mucho más difícil que se integre al mundo del trabajo, al mundo agrícola, ganadero, que es donde viven efectivamente la gente más pobre de China. Entonces, cuando sabían que era una mujer, la abortaban o incluso, no sé, pues se deshacían de un modo u otro. Te ejercicio de su imaginación para saber lo que iba a pasar. Entonces, por eso no es menor justamente la posibilidad de poder elegir el sexo, porque también vamos a ver efectivamente, como tú comentabas, sexismo prenatal.
Claro, prenatal en el fondo, claro, yo no quería decir sexismo ya postnatal, sino prenatal, porque claro, yo sé que efectivamente tener preferencias respecto a si uno quiere tener un hijo o una hija Claro, como que todos está tenemos. Mal visto, por lo menos.
Claro, pero todos tenemos como, no sé, me gustaría un hijo para que le enseñe a jugar a la pelota, me gustaría una hija, pero en el fondo todos sabemos que en última instancia eso claro. está supeditado a la variación genética. Es una cuestión que uno, por muchas ganas que tenga, y pues, tú puedes poner tu opinión del me gustaría que, porque en última instancia tú no tienes control sobre ello.
Claro, y pero ahora en el fondo con esto uno se ve un poco obligado a tomar esta decisión. Así que, o sea, yo con esto no quería hacer un juicio moral respecto a las personas que tienen fertilización in vitro. Me parece muy bien que personas que quieren realmente tener un hijo lo tengan. Sin embargo, este tipo de decisiones en el fondo surgen y van surgiendo. O sea, no este tipo de decisiones, este tipo de dilemas van surgiendo con el avance de la ciencia y, no, y tampoco puede ser ignorado, siento yo. Son cosas muy interesantes.
Claro, es como cuando tú pones una cámara en tu casa y tienes que aceptar el hecho de que pueda grabar imágenes que no te gustaría ser grabadas. O sea, mi punto es que si usted está lidiando con la tecnología, pues tiene que hacerse responsable o por lo menos enfrentar las tensiones morales que también implica esta tecnología.
Claro, como lo que decías tú también, el ejemplo que ponías el otro día respecto a estos autos Tesla que se manejan solo. Bueno, yo me imagino que ahora hay otros autos que se manejan solo en el mercado, pero en el fondo el auto, si es que va a chocar, por ejemplo, sí o sí, tiene que tomar una decisión respecto de si, no sé, pues choca al peatón o al motociclista sin casco, por ejemplo. Pero esa decisión no la toma el auto, sino que la toma el programador. O el programador tiene que responsabilizarse previamente, antes de que suceda el caso, de quién morirá.
Claro. Creo que en www.filosofiayhumor.com hay una columna de eso. Que mandé una carta al diario y salió publicada, y a veces la republican Filosofía y Humor. Para no publicar dos veces. No tenés que escribir cosas dos veces. Pero ahí hay un análisis un poquitín más
en profundidad.
Claro. Eso sería posthumanismo. Nosotros vivimos de una era posthumanista, por lo menos, porque en última instancia nosotros somos humanos que estamos sacándolos unos improve gracias a la tecnología. Pero ¿qué va a pasar cuando seamos transhumanistas? Porque el transhumanista, su tesis en última instancia es que ya no es humano, es otra especie. Es otra cosa. ¿Y por qué es otra cosa? Porque mediante la ingeniería genética, mediante la tecnología, se vuelve un ser que quizá de un modo u otro no tiene las limitantes que tenemos nosotros los humanos. Por ejemplo, un ejemplo hipotético, los poshumanistas, podríamos extender nuestro tiempo de vida, más allá de lo que sea biológicamente normal, 100, 150 años, por un ejemplo. El transhumanista dice, mira, en el fondo yo podría no morir. ¿Por qué? Porque yo podría cambiar mi cuerpo o yo podría hacer un backup de mi conciencia en la internet, por ejemplo. Y eso ya es realmente escapar un poco al ciclo humano, es decir, las condiciones humanas. Bueno, en el fondo somos seres vivos, nacemos, crecemos, nos desarrollamos y eventualmente también tenemos que morir. Pero el transhumanista juega mucho con la idea de poder vencer a la muerte. Como decía el Dr. Frankenstein en Frankenstein, obviamente. La muerte es en el fondo una enfermedad y toda enfermedad tiene una cura. Yo creo que el poshumanista, por lo menos, es relativamente consciente de esta limitación humana. Como tú decís, hay mejores genes que otros. Pero ¿qué pasa cuando estemos ante la pregunta de hacer el gen perfecto? Ser el ser humano perfecto, genéticamente perfecto. Porque claro, el poshumanista, como tú dijiste, lidia entre elegir el mejor de un grupo. Pero ¿qué va a pasar cuando no necesariamente tengamos que elegir el mejor de un grupo, sino que podamos ir con una receta al médico expresando lo que nosotros queremos que tenga? No solo quitarle cosas, sino agregarle cosas. Mire, que quiero que tenga el ojito así y que le salga el pelito liso. Una cosa. Es un poco transhumanista, entonces el transhumanista, estoy pensando, pero no solo optimiza su cuerpo comiendo los mejores alimentos que nos ofrece el mundo postcontemporáneo, sino podrías cortarte un brazo y reemplazarlo, por ejemplo, con un brazo mecánico mucho más poderoso. El otro día estaba viendo también un video en este canal Dolce Bell, creo que era, donde mostraban que mucha gente en la actualidad que está usando prótesis de brazos ya no está usando prótesis simplemente como manos. De hecho, yo conozco una doctora que se encarga de prótesis, y ella contaba que la gente al principio, cuando se compra una prótesis o empieza a usar una prótesis, usa algo con forma de mano, una cosa estética, pero prima la utilidad.
La funcionalidad, claro.
Deciden tener un gancho, una pinza, Porque efectivamente, en última instancia, hizo un tema muy antropológico, muy interesante. En última instancia, lo más propio del hombre es el hacer. Ese ser ahí que decía Heidegger, en última instancia no nos vemos solamente o secundariamente nos vemos estéticamente con el mundo. En primera instancia, como dice Heidegger, nos vemos en el mundo ahí, en la práctica, relacionándonos con él. Y en ese ámbito, una pinza, por ejemplo, es mucho más humano, paradójicamente.
¿Cómo se abre y se cierra la pinza?
Se están conectadas muchas veces a músculo interno, o sea, digamos, del brazo a la parte de... En la actualidad, las prótesis que estaba viendo, por ejemplo, reconocen impulso nervioso para usar la prótesis, digamos, hacer giro eso. Pero como les dije, dense una vuelta por internet, hay unos videos muy interesantes de gente que está usando sus manos, poniéndose herramientas de trabajo, etc. En la actualidad, sí.
El hombre mano de tijera.
Pues son ahí un precedente del transhumanismo.
Del transhumanismo.
Eso, ¿qué va a pasar entonces? Resumiendo la situación, ¿cómo es el humano futuro para el transhumanista? ¿Qué crees, Claudia?
¿Para el transhumanismo o ante el dilema de hacernos transhumanistas?
Es que claro, o sea...
O sea, yo creo que orgánicamente van a comenzar a haber casos de transhumanismo. Obviamente dentro de la medida de lo posible. Sin embargo, creo que prontamente puede pasar. Y esto me recuerda a un caso que era muy, muy popular cuando yo fui a la universidad, que... Si bien creo que no califica como transhumanismo, efectivamente quizás en un futuro podría ser algo similar. Y es que había un ruso que quería que le trasplantaran su cabeza a otro cuerpo. Y efectivamente se iba a hacer ese trasplante. No me acuerdo al final qué sucedió. Pero en el fondo yo creo que efectivamente este ruso no quería que trasplantaran su cabeza porque sí, en el fondo, sino porque...
Creo que era tetrapléjico o algo
claro,
así.
Claro, era tetrapléjico. Entonces no podía mover ninguna extremidad y quería que lo trasplantaran a un cuerpo en que sí se pudiera mover su... O sea, sí, por lo menos experimentar la posibilidad de mover su...
A ver qué pasa. Peor no puede ser.
Entonces yo me imagino que en un futuro efectivamente personas, quizás en la misma disyuntiva, puedan acceder a trasplantes quizás dentro de... De un cuerpo...
No necesariamente biológico.
No, es que no sería biológico en ese sentido. Pero me pregunto... O sea, igual tendría que ser... Es que... Qué interesante, porque igual tendría que ser en alguna medida biológico. Porque si el cuerpo no fuera... No pudiera asumir los procesos, por ejemplo, de digestivos... El cerebro e incluso la parte que es la cabeza no podría seguir nutriéndose.
Claro. O sea, habría que buscar nuevas funcionalidades o formas. Ahora, dentro de todo... Claro, uno siempre piensa en esos transhumanistas como llenos de metal, pero las impresoras 3D en la actualidad...
En puro plástico.
No, pero las impresoras 3D pueden imprimir... O sea, que en el fondo la impresora 3D tú le puedes poner un material con el que imprime y no necesariamente es plástico. De hecho, se están haciendo muchos estudios para ponerle proteínas.
Sí, comida, a poder imprimir nutrientes.
Claro, o sea, en verdad es cambiar la forma de las proteínas que te han ido. Pero en el fondo, básicamente, este cuerpo reconstruido del futuro de transhumanista... Tampoco va a ser ese metal frío, sino que puede ser un biopolímero, por así decirlo, algo pseudobiológico, algo que de un modo u otro sea análogo a las condiciones biológicas de nuestro cuerpo, pero a la vez que no esté limitado por la biología en sí.
Claro, y eso...
Poder cambiarte, por ejemplo, órganos cada cierto tiempo reimprimiéndolos.
Claro, y eso yo creo que lleva al punto crucial del transhumanismo, que no es precisamente que personas, por ejemplo, tetrapléjicas puedan acceder a la movilidad, que también es parte, por supuesto, del transhumanismo, pero es precisamente que, en el fondo, ¿qué impediría que personas saludables, como tú o como yo...
Claro, eso es transhumanista.
Claro,
sí.
Claro, pero en el fondo, incluso una persona tetrapléjica que quisiera... O sea, que la pusieran, por ejemplo, en un cuerpo de biopolímero, como dices tú. Incluso eso sería transhumanismo. Pero quizás uno dice, ya, pero esa persona tiene un motivo. O algo claro. Por el estilo. Pero en el fondo una persona saludable que dice, pero mira, yo quiero eso mismo. Uno para mí, por favor.
Claro, ese es justamente el espíritu del transhumanismo. En el fondo no es esperar hasta que nos gane la vejez.
Claro.
No es esperar hasta que mis órganos, por ejemplo, empiecen a marchitarse. Sino es decir, como activamente... ¿Podría yo ir mañana a reemplazar mi brazo? Mi brazo, algunos lo pueden ver, otros no, está acá. pero mi brazo en última instancia está bien.
Claro, imagínate, sí, claro, imagínate, uy, me duele un poquito de repente, así como yo cuando duermo para el lado izquierdo, me queda doliendo el hombro. Entonces, en verdad, me voy a cambiar el hombro por uno más firme y cosa que no me duela.
Claro, uno piensa en las prótesis de titanio, como se dice, las caderas de titanio que muchas veces les ponen a los abuelos, que justamente es para...
Y no solo a los abuelos, claro. Perdón, no sé si alguien tiene cadera de titanio.
Un saludo. Pero mira, hay un tema ahí, bioética, una nota al pie, bioética, la salud, o sea, es decir, como la medicina busca lo natural. Lo natural es natural estar sano. ¿Entiendes? O sea, es natural estar sano, por eso el objetivo de la medicina es lo natural, que es ser sano. Entonces, cuando a ti te cortan un brazo o tienes un accidente y tú pierdes un brazo y te ponen una prótesis, ¿sería eso natural? Sí, porque
busca restaurar lo que...
Exactamente, busca restaurar lo que era natural, esa funcionalidad natural. Por eso, uno podría decir, tener un brazo prostático es transhumanista, uno podría decir no, porque lo que se busca con ese brazo es restituir una función que era natural del cuerpo humano. La pregunta transhumanista, y que por ende excede el horizonte de la salud, es si yo puedo un brazo natural y totalmente sano reemplazarlo por una herramienta que brinde funcionalidades extra natural. Por ejemplo, tirar un rayo láser. Rayo láser. Eso sería efectivamente transhumanista. ¿Se dan cuenta? Porque ya estamos saliendo del horizonte de la ciencia, la tecnología y la medicina como búsqueda de lo natural.
Es añadir más.
Claro. Y es por eso que, digamos, para una reflexión ética, moral, técnica, es por eso que usted no puede ir al hospital pidiendo que le corten una mano. Porque en el fondo, si usted fuera al hospital...
Una mano saludable.
Una mano saludable. si fuera al hospital pidiendo que le corten una mano saludable, probablemente le dirían que no. ¿Por qué? Porque esa operación quirúrgica no lo mueve a usted hacia lo natural, sino que lo saca de lo natural. Otra cosa sería, como decía la Claudia, si tienes la mano con gangrena, que te corte la mano. Porque efectivamente, si tú dejas la mano funcionando ahí, te vas a morir, y morirse, como le dijeron, va en dirección contraria a la sanidad. Entonces, resumiendo un poco el punto, para los transhumanistas, el humano del futuro es transhumanista. Yo me gusta mucho...
Transgénico.
Transgénico también. Estoy pensando, más que yo ponerme a especular cómo sería película, Ghost in the Shell, si no, Cyberpunk 2077, la serie, no el juego.
Ah, Blade Runner.
Blade Runner también.
Pero es que no es transhumanista.
Pero es un futuro, ¿verdad? Claro, o sea, es otro tema igual el Blade Runner, que son los replicantes, cosas así. Pero por ejemplo, Cyberpunk 2077 es un buen ejemplo, sí, de lo que podríamos llamar nosotros transhumanismo. Son gente que ya se ingresa a su cuerpo. Pero muy interesante para los que no han visto Cyberpunk 2077, que la vean ahí en Netflix, que está muy buena. Sello de calidad, filosofía y humor. Lo interesante es Cyberpunk 2077.
Blade Runner también, perdón.
Está bueno. Pero en Cyberpunk 2077 lo interesante es que nos muestra que incluso así hay unos límites.
Ah, sí.
Tú, quizás esta vez no tu cuerpo, pero tu mente, tu esencia, te pone igual ciertos límites. Nosotros podríamos en el fin de cuentas tener la capacidad intelectual, mental, una psiquis capaz de enfrentarse a un cuerpo alterado. Esa es la pregunta.
Claro, interesante en el fondo la pregunta. O sea, el transhumanismo también plantea los límites de la humanidad un poco, y eso es lo que se explora en parte en esta serie, y que claro, plantea y vamos a cerrar de este tema, perdón, pero plantea, pues, o sea, como cuestionamientos importantes respecto a dónde radica la humanidad del ser humano, si es que es mente y cuerpo, si es que solamente mente, o si es también que hay un factor del cuerpo. Y que todas esas son reflexiones que se han tenido también a lo largo de toda la filosofía, pero que ahora también se plantean en base a este nuevo paradigma de la ciencia.
Claro, en última instancia, el transhumanista puede pensar que no existe ningún límite una vez que uno empieza a cambiar su cuerpo, que acabamos con todas las limitaciones humanas. que esta idea de acabar con las limitaciones humanas es una de las ideas más humanas posibles. O sea, estoy pensando desde Ícaro y Dédalo, la idea de volar, la idea de crear alas, es de cierto modo el deseo humano de transgredir sus límites. Transgredir, lo digo,
escapar su propia condición.
Claro, transgredirlo suena como moralmente malo, pero en el fondo nosotros tenemos un constante deseo de ir más allá de lo que nos está limitado por naturaleza. Y lo hemos hecho gracias a la tecnología. Pero en última instancia, el transhumanista sería una renovación de ese sueño antropológico de escapar a los límites naturales, y uno podría decir, en el fondo, también podría chocar con un límite que en el día de hoy no podemos ver. Por eso Cyberpunk 2077 es muy interesante, porque nos plantea el hecho de que incluso con todo el avance tecnológico hay un cierto elemento de la esencia humana que te pone en un límite. Y es, por resumirlo en palabras simples, es esa locura que te viene. La locura que viene de la edición de tu cuerpo.
Claro, y también para promocionarla, igualmente Blade Runner nos plantea también esta misma, o una problemática similar, pero desde otro arista. ¿Qué nos hace humanos? Y nada, para que también la vean, échenle un ojo al Harrison Ford de joven.
Claro, al Harrison Ford. Pasamos al siguiente. Bueno, ese sería el futuro transhumanista.
Claro.
Yo sentí que no la cerramos bien, pero no quiero volver atrás a cerrar cosas. Continuamos. Hay una teoría que acá me encanta. Yo debo decir que las pocas veces intento transparentar mi posición filosófica en los podcasts o en lo que hacemos, pero esta es un poco mi posición, que es que el ser humano no cambia. Es una cosa de fe, en el sentido así como una fe que tiene un sustento filosófico en teoría filosófica y también en, dentro de todo, la lectura y la reflexión filosófica de los grandes clásicos. Pero yo creo que el futuro va a ser diferente, pero no va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque yo veo al pasado y tampoco es tan diferente el presente. Y ustedes miran, ¿pero cómo que no es tan presente? Porque mira, acá tenemos computadores y en el siglo XIII no habían computadores. Sí, no, eso es para mí accidental. Van a haber autos que vuelen y cosas así, y mejores computadores. Pero en el fondo seguiremos teniendo, yo creo, los mismos problemas. Es decir, yo soy de una posición, no diría antiprogresista, pero sí. Sí, como, o sea, en el fondo yo no creo que los seres humanos cambien mucho a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué creo esto? Porque cuando uno, por ejemplo, se empieza a meter mucho en la filosofía clásica, que es algo que me gusta a mí bastante, uno se da cuenta que los problemas morales, pensando en McIntyre, por ejemplo, los problemas morales que enfrentaban los griegos, de un modo u otro son muy parecidos a lo que tenemos nosotros. Es decir, los sofistas que enfrentaba Sócrates, qué tan diferentes son de la superchería de que nos toca vivir a nosotros en redes sociales. Los retóricos de los que se hablaba más o menos también en los tiempos socráticos y platónicos, qué tan diferentes son de los charlatanes, vendedores, New Age, mentalidad de tiburón, ¿cachai? Que tenemos en el mundo contemporáneo. Yo creo que no. Pondo los sofistas, creo que una vez que empezaron a aparecer, nunca han desaparecido de nuestra sociedad, van tomando otras formas, otros modos. Seguimos cayendo los seres humanos en estafas piramidales, seguimos cayendo en noticias falsas. Claro, las noticias falsas, las fake news son algo novedoso en redes sociales, pero en el fondo el problema es el mismo. Hay gente que cree cosas que uno de repente las ve y digo, no puedo creer que alguien cayera en esto. Yo tampoco soy así libre para tirar la primera piedra, no es como que nunca ha caído en un bulo, como se dice, en una mentira, pero en última instancia nos separan 2500 años desde la Grecia clásica, y un estudio, digamos, detenido de lo que está pasando en el mundo va a mostrarte que esa Florencia de Maquiavelo, esa como se dice, esa América de Tocqueville, son gente enfrentando problemas muy parecidos a los de nosotros y cometiendo errores similares o logrando cosas también increíbles, como lo hacemos nosotros. Entonces, mi teoría de que el ser humano no cambia, quiere decir que en el año 2100, 2200, tendremos más tecnología, tendremos más de todo en el ámbito técnico, pero habrá gente estafando a otras personas, habrán personas cometiendo crímenes, habrán personas haciendo cosas malas. Cosas malas que quizás no se nos ocurren ahora, pero nuevas cosas malas. ¿Por qué? Porque así somos nosotros, yo creo. Somos un poco así. No quiero... Después me van a obligar a hacer como, ya, pero ¿cuáles son tus fundamentos antropológicos y teológicos? No, lo dejo hasta acá. para no hacerme recargo de la tesis.
Para ejemplificar esto está la excelentísima, ilustrosísima serie Futurama.
Tampoco este podcast ha sido auspiciado por Futurama.
Tampoco.
O Star Plus o algo así.
Ojalá lo hubiese sido. O sea, ¿tú crees en una concepción circular de la historia?
Más que circular, estable. No sé si estable. Es que...
Yo entiendo tu punto, pero al mismo... O sea, entiendo que... Tu punto es, claro, es más bien... La relación de las personas con las otras personas. En el fondo, de los unos con los otros.
Claro, que en ese sentido, como desde lo humano. Y lo estrictamente humano. Sigue siendo, porque a mí, que haya más ciencia y que haya más técnica, no me atormenta. Me parece genial, pero no me...
Claro, yo creo que hay un cambio más bien... O sea, yo creo que hay cambios fundamentales a lo largo de la historia. Ha habido cambios fundamentales a lo largo de la historia. Que hacen que el ser humano, por lo menos desde mi perspectiva, cambie. No cambia en, como tú dices, y en eso estoy de acuerdo, de que va a haber personas que van a actuar mal y que van a querer estafar a otras, sí, a lo largo de toda la historia, probablemente. Sin embargo, creo que, y también creo que, claro, efectivamente los problemas fundamentales se van repitiendo. Pero al mismo tiempo, considero que ha habido momentos en la historia que han producido...
giros antropológicos.
Giros antropológicos importantísimos. No sé, por ejemplo, el cristianismo, en términos culturales.
Es un poco la tesis de Welbeck, que estaba por ahí el libro, que las partículas elementales, pues algo pasó en el cristianismo, que es una mutación metafísica, creo que el concepto que usa él, porque hay un mundo... Te podrás ser cristiano o no, pero dentro de todo hay un mundo antes del cristianismo y después. No solamente como término sociopolítico, sino que hay una nueva visión de lo humano, una nueva visión de lo que es una persona. Claro, yo entiendo tu punto, pero igual...
O sea, yo creo que no son necesariamente excluyentes, porque yo creo que se abordan de distintas perspectivas.
Un progresismo suave.
No, es que no... Ni siquiera un progresismo suave, sino que de hecho puede ser incluso un retroceso.
Yo creo en los retrocesos, de hecho. O sea, no es que los crea como que va a pasar así que te lo firmo, pero cuando uno ve, por ejemplo, Mad Max, cuando ve las películas de Cyberpunk, por así decirlo, yo creo que es una posibilidad muy realista, porque lo que pienso yo y lo que uno ve, por ejemplo, en las películas, como dije, del género Cyberpunk, es que la tecnología de un modo u otro los aliena, y eso es medianamente evidente para cualquiera que use tecnología. O sea, acá nosotros estamos grabando esto y en como cuatro computadoras delante de nosotros. O sea, no es que yo sea un crítico de la tecnología, pero la tecnología también aliena, y también la tecnología, como se ve un poco en Ghost in the Shell, también hace a la gente rica más rica y a la gente más pobre más pobre. Así como la tecnología no es la panacea que viene a resolver todos los problemas de la humanidad, sino que incluso puede agravar alguno. Esto es una tesis, claro, tendría que uno comprobarle, mostrar ejemplos y todo eso, porque la gente me dice, oye, pero tecnología, pero crea vacunas, da accesibilidad. Sí, pero también, de cierto modo, la tecnología puede radicalizar las diferencias sociales.
Yo creo que a lo largo de la historia en general, no solamente con la tecnología, ha habido un constante... una constante alienación del ser humano general. Y con esto, o sea, claro, en la antigüedad, por ejemplo, no es por idealizar la antigüedad, pero en el fondo, claro, tenemos a los ciudadanos que son general, ilustres, son como grandiosos. Y hoy en día cada vez tenemos más los Simpsons. En general, o sea, como... Y me incluyo, o sea, de que, claro, somos más letrados en general, la población en términos generales está más educada que hace 100 o 200 años. Sin embargo, la educación es de peor calidad.
Claro, o sea,
pero no solamente con la educación, sino que en general pasa, yo soy muy pesimista con respecto al desencadenamiento humano.
¿Desencantamiento o desencadenamiento?
Claro, en el fondo, cómo se ha ido desenvolviendo el ser humano. Pero no me refiero, no es solamente con la educación, sino que es en términos de que, o sea, en términos políticos, de
sociales,
claro, en el fondo de que...
Yo tengo una pregunta, así como para ponerle un pelo a la sopa, como dicen por ahí. ¿Se acabará el racismo en 50 años más?
No, lamentablemente. O sea, yo creo que...
Yo creo que no.
No, yo creo que no, pero yo creo que contradictoriamente vamos a ser cada vez más mixtos o más mestizos en el fondo.
Claro, pero por ejemplo ahora uno de los tópicos de las reflexiones políticas en seminario, todo eso, de hecho creo que es el día de hoy que estamos grabando esto. Hoy es el día de la tolerancia.
Claro.
Y en el mundo contemporáneo se habla mucho de la tolerancia. Lean a Manfred Benson, ahí en todo un tema de tolerancia. Pero, si uno hace una revisión y uno lo ve la misma tesis de Benson, suena con Mrs. Benson, profesor Manfred Benson, en el fondo, las sociedades antiguas han sabido manejar mucho mejor que el mundo contemporáneo la multiplicidad. O sea, han sido, lo que quería decir, como era más, mucho más tolerante. Voy a poner un ejemplo, usted quizá dice no, pero no. Pero por ejemplo, la España medieval, donde habían cristianos, moros y judíos, que en muchos contextos y muchos momentos de la historia pueden haberse odiado a muerte y que implicaban guerra específica, era una sociedad que podía dentro de ella sí mismo establecer ciertos límites respecto a la tolerancia. No se amaban entre todos juntos como hermanos, que es un poco el sueño que tenemos nosotros, pero eran comunidades que podían vivir una junto a otra, convivir, establecer vínculos. Había una religión predominante, que era en este caso en España el cristianismo, y decía, mire, usted es moro, bueno, sea moro, haga cosas de moro, acá somos cristianos, no nos va a cambiar usted la religión, pero haga sus cosas tranquilo, piola, como se dice acá, no se meta con esto, nosotros nos metemos con lo que usted cree. Y durante muchos siglos se administró mucho mejor, por ejemplo, esas tensiones, que en el mundo contemporáneo parece que donde más esfuerzo y donde más tema nosotros le ponemos a la tolerancia, somos más intolerantes con cosas incluso más simples. O sea, solamente como otra en mi tesis, que en el fondo es antiprogresista. Es decir, como...
Claro. Marcuse habla de la tolerancia... al final es como el límite de la tolerancia, que precisamente la tolerancia solamente puede ser tolerante en ciertos aspectos, pero efectivamente tiene que tener una censura para que siga funcionando. Y de hecho se afirma que la tolerancia propiamente tal solamente funciona en sociedades donde las personas son sumamente iguales, y esas condiciones son muy poco probables que sucedan. Claro. Pero sin ir más lejos, una comparación que a mí me parece muy ilustre respecto a el decaimiento del desencadenamiento de la humanidad es que en la antigüedad, por ejemplo, la esclavitud no era considerada como que los esclavos
lo pasaran mal.
No solamente eso, sino que la condición de esclavitud no estaba dada por naturaleza. Con esto quiero decir que, claro, efectivamente había una diferencia, por supuesto, entre el esclavo y el hombre libre, pero los esclavos eran porque se agarraban en guerras y los presos capturados, pucha, la vida fue así, que mala pata te tocó ser esclavo.
Claro, Epicteto, por ejemplo, fue esclavo, y en muchos casos esclavos libertos, esclavos que se compraron a sí mismos.
Y era parte de los azares de la vida, pero no era porque la condición de esclavo fuera natural a una especie o una raza humana. Pero en la modernidad, por ejemplo, la esclavitud
tiene un origen, de cierto modo, genético. O sea, se le atribuye
claro.
La condición de esclavo es genética. De hecho...
Y no solo es genética, pero claro, es por naturaleza el esclavo eres tú, pero además eres menos.
Ah, claro. O sea, en la Grecia clásica tú puedes decir, oye, habían esclavos, pero tú lo tratáis bien porque pudiste haber sido tú. De hecho, si uno empieza a leer la historia de algunas biografías de filósofo, yo no recuerdo, me parece que, por ejemplo, Diógenes, creo que está bueno, era de Diógenes efectivamente la historia de que en un momento fue vendido como esclavo. Y creo que hay un estoico, que uno de los primeros estoicos, que no recuerdo justamente ahora su nombre, pero que también fue vendido en esclavitud. Y está más o menos esa historia de que fueron rescatados de la esclavitud, de esclavos que se compraron a sí mismos.
Y claro, y no quiero, con esto no estoy justificando la esclavitud, pero en el fondo se entendía que era una de las posibilidades que tenía la vida en el fondo, y que era terrible. Pero la vida era así, ¿no?
Claro. O sea, y las tribus del África, que eventualmente van a ser traídas a América, ellos también, entre ellos, tenían luchas dentro de África y se vendían a sí mismos y se esclavizaban entre ellos.
Pero no era jamás como después lo empezaron a...
Claro, pero como tú dijiste, no era genética, era una condición política, por así decirlo. Era una cosa que pasó. Si uno, esta vez ganamos nosotros, entonces ustedes son los esclavos. Suerte para la próxima, ¿sí o no? Ojalá que no suerte para la próxima, pero el punto es que justamente, como decís, en la modernidad ese concepto empieza a ser con ese carácter. Interesante esa. O sea, tú estás echando agua a mi molino.
No, de hecho no. Tú dices que el ser humano no cambia, yo digo que sí, pero se echa a perder.
O sea, tú eres más pesimista que
claro,
yo.
Claro, porque claro, ahora no hay esclavitud, pero no sé, pues está la auto, o sea, está el hombre laborans, como le puso...
Ay, Bunchulhan.
Claro, que la autoexplotación de uno mismo, o incluso Adam Smith, incluso Marx también dicen como el ser humano o el hombre, en la medida en que se va especializando, se va deshumanizando. Y hoy en día, adivinen qué, pues estamos cada vez más especializados y yo verdaderamente creo que estamos más deshumanizados porque nos enfocamos realmente en la cotidianidad, en trabajar, en sobrevivir.
Lo que temía Rousseau. Ese ser humano que no es capaz de darse para sí mismo el mundo del humano. Es decir, al final ustedes están en su casa. Estoy traduciendo a Rousseau en ahora. ustedes están en su casa, pero si se le echa a perder el refrigerador probablemente no van a poder arreglar.
Claro.
En cambio, el ruso decía, el hombre de la antigüedad sabía hacer toda su casa, pero toda su casa. Hacía su casa, sabía cómo cazar, sabía cómo hacer sus velas, sabía cómo hacer su mantequilla, sabía hacerse su ropa. Pero yo, en serio, en el fondo, yo me considero una persona relativamente competente para las cosas de la vida, pero tres cuartas partes de lo que está en la casa, si se echa a perder, yo no podría rehacerlo.
Claro, y eso es lo que decía Weber también. Claro. Sabemos que funciona el tren, pero no sabemos cómo funciona.
¿Cómo funciona el tren? Claro. O sea, contamos con que nos va a llevar hasta donde tenga que irnos. Y por eso que en el fondo, claro, Weber, no sé si estará de acuerdo conmigo, quizá no, pero en el fondo, claro, es una visión que el ser humano tampoco está mejorando. Tenemos más información, pero no somos más inteligentes. Tenemos bibliotecas más grandes, tenemos un internet más profundo.
Y no sabemos dónde buscar información.
Claro. Y en el fondo, esa es un poco la... En última instancia, no somos como con un coeficiente intelectual en promedio más elevado que una persona del siglo XIII, que esa es mi tesis.
Claro, pero no solamente el coeficiente intelectual, sino a las cosas a las que le dedicamos nuestro tiempo, como dirías Stuart Mill, son placeres abajados.
Claro. Pasando, bueno, ese para mí el ser humano en el futuro no merece mucha más reflexión, porque como les dije, es o igual, o levemente mejor, o levemente peor que ahora. Y si es levemente mejor o levemente peor, es de manera como accidental. Por cosas. Y en 50 años más ese ser humano puede ser levemente mejor, levemente peor. Vamos a tener teles más grandes, vamos a tener mejores consolas de videojuegos. Pero yo creo que muchos de los problemas que hemos enfrentado en el mundo contemporáneo, de un modo u otro, ya lo estábamos enfrentando hace 200 años. Porque de un modo u otro lo estábamos enfrentando hace 2000. Parece que como humano, starter pack. Así como... No quiero meter acá una naturaleza humana, cosas así, porque son cosas más caras y tendría que sentarme a escribir un libro. Pero no estamos para eso. ¿No? La siguiente tesis es el escatón. Y tú dirán, ¿qué demonios es el escatón?
Suena divertido.
Claro.
Suena como el Leviatán.
Tiene alguna relación. Pues el escatón es un poco la tesis teológica cristiana de los fin de los tiempos. Es decir, como el sello que previene el fin de los tiempos. O sea, vamos a poner un poco más teológico. O sea, quizás esta no es la tesis específica del escatón, pero es que puede que haya un fin de los tiempos en el sentido, por así decirlo, como, no sé si más cristianamente hablando, pero en el sentido que efectivamente se acabe todo esto. Que ahí está el apocalipsis de San Juan, están las profecías, está no sé qué. Sigo siendo esto muy poco filosófico, pero uno dice, puede haber la posibilidad de que se acabe todo esto. Ni siquiera quiero entrar como al mundo de lo religioso, porque desde el mundo científico, claro, cuando hablamos del humano del futuro, yo no estoy seguro si efectivamente como especie desapareceremos, pero si el calentamiento global sigue como va, si siguen las cosas como están en muchos aspectos.
Claro, como que hay dos tipos de posibilidades que uno puede vislumbrar hacia la humanidad, de la humanidad hacia un futuro. ¿Es una desaparición abrupta o una desaparición en el fondo por la evolución?
Claro, y en ese sentido, yo lo que o sea, bajo esta tesis, es que efectivamente, cuando hablamos del humano en el futuro, o podríamos decir muy poco, porque calentamiento global, estoy inventando, cambios climáticos, y nos pasa algo muy parecido a los dinosaurios. O sea, yo creo que la versión mucho más extrema.
O el sol
ah, pero faltan explota. Varios miles de millones para eso. Pero en el ámbito del mañana, en un sentido a la vuelta de la esquina de la historia de la humanidad, puede que efectivamente entremos en guerras por temas relacionados a, estoy inventando, pero a crisis climática, la ausencia de agua, y que nos destruyamos los unos a los otros. Sigo diciendo, yo no creo que eso acabe con el humano, pero sí va a ser un poquitín un mundo más parecido a Mad Max, un poco más parecido a Fallout, una cosa viviendo como en los restos de la humanidad. No sé si han visto Love, Death and Robots, dos capítulos en que los tres robots se dan vueltas por la humanidad. Algo parecido, pero con un poquitín nomás de personas más.
Que habían gatitos.
Claro, y gatos. Pero
no perros, gatos.
Pero es una posibilidad que podría haber en el futuro. Es como decir, poco podemos hablar del ser humano del futuro porque en última instancia nos podríamos autodestruir. Hay una tesis científica que es por qué nosotros en la actualidad no encontramos extraterrestres. Pese a que, por cosa estadística, el universo tiende al infinito, hay muchos planetas allá afuera, incluso siendo las condiciones que provee el planeta Tierra para generar vida, incluso siendo escasas, en un universo que se expande y que tiende al infinito, tienden al infinito también. O sea, son muchas dentro de todo. O sea, son estadísticamente escasas, pero también tenemos muchos sistemas solares donde buscar, pero el problema es eso. En el fondo no hemos encontrado otras civilizaciones. Y una de las teorías que dice es que todas las civilizaciones, cuando llegan a un momento histórico parecido al de nosotros, puede que se autodestruyan. Es decir, una idea media morfologista, media determinista, te creo. O sea, tampoco que estoy abogando por esta, pero lo que quiero decir al final de cuentas es que no pocos se han pasado por la cabeza que toda civilización extraterrestre, cuando llega a un momento muy parecido al de nosotros, digamos cuando descubre la bomba nuclear o algo así, se autodestruye de un modo u otro en una guerra nuclear, en un invierno nuclear que asolará nuestro planeta. Puede ser.
Todo puede ser. Yo no tengo mucho que aportar. La verdad es que claro, me acuerdo que cuando fue la pandemia había mucha cosas circulando de los cuatro caballeros del apocalipsis, que era como la muerte,
la peste,
la peste, el hambre y no sé cuáles son otros. Los otros dos,
odio, hambre, guerra, muerte. No se conozcan a González.
Pero en el fondo parece que igual, independientemente si uno como creyente o no, claro, no es para hacer esta discusión una discusión
teológica,
pero parece que algo de eso igual hay, o no, o sea, bueno, evidentemente va a haber. Ah, no, porque es la peste, no la muerte. Pero claro,
el otro caballero es la muerte.
Ah, bueno, pero claro, efectivamente parece que circunstancias donde podríamos haber acabado ya con el hambre mundial aún no se acaba, y de hecho pareciera que con el cambio climático va a ser cada vez más difícil poder proveer de alimento a la población, porque además hay una sobrepoblación. Los países que más van a sufrir son los países que están subdesarrollados, porque los países desarrollados van a poder todavía pagar en el fondo por estos insumos. Y claro, parece que en el fondo, de nuevo con el pesimismo, nos acercamos a una distopía donde las diferencias, donde los pobres se van a hacer más pobres y los ricos se van a hacer más ricos, pero los pobres no solamente se van a hacer más pobres, sino que efectivamente, no va a ser solamente una cuestión monetaria, ni de recursos materiales, sino que efectivamente la hambruna e incluso el agua, la sequía, va a ser devastadora, pero claro, las repercusiones...
¿Ah? No pobre me compro un celular más malo, pobre no. Me estoy muriendo.
Claro, y que al final van a ser los países del tercer mundo los que van a sufrir primero y luego se va a ir expandiendo poco a poco.
Sí, pues por eso yo empezaba ese último punto con el tema del escatón, la idea cristiana de que hay una especie de sello del fin de los tiempos y que en el fondo este mundo no va para peor, no va para mejor, nos mantenemos acá, como se dice, porque en el fondo en la teología cristiana la ficha está puesta en la tierra nueva, por así decirlo.
Claro. Claro. Se vive por la otra tierra, pero yo no sé mucho de teología, sin embargo creo que, del apocalipsis y de los cuatro caballeros de la muerte, cuatro caballeros del apocalipsis, perdón, efectivamente puede tener varias lecturas, puede ser instantáneo, puede ser a lo largo de los años, sin embargo parece que para allá vamos.
Claro, o sea, es el tema, porque en el cristianismo de un modo u otro para allá vamos. Siempre claro. Vamos hacia allá.
Claro.
Por eso, en el cristianismo no es un hegelianismo como un transcurso de las mecánicas internas de la historia, pero sí hay una promesa, que es la promesa de eventualmente el apocalipsis, que implicará la llegada del anticristo, efectivamente, y efectivamente un juicio último, eventualmente la resurrección de la carne, una tierra nueva. Es decir, en ese sentido... la promesa del cristianismo no es el movimiento hacia, sino la meta,
la llegada. Claro, está puesta en la meta.
Está puesta en la meta y no en el proceso. Entonces, por eso, el escatón es más o menos cuál va a ser ese clic que eventualmente va a dar a luz el fin de los tiempos.
El desenlace.
Claro, yo estoy pensando, por ejemplo, no, aquí cualquier teólogo que me escuche me va a decir, pero ¿qué está diciendo Camilo Pino? Pero creo que era el Papa Gregorio Magno, y en el año 1000, el Papa del Milenio. Sigo siendo acá, si ustedes son teólogos me tiran la oreja, pero claro, en el año 1000 la gente pensaba que se iba a acabar el mundo. ¿Por qué? Porque año 1000.
¿Por qué? Bueno, en los años 2000 también,
pues ese es mi punto. Entonces, efectivamente, si uno revisa un poco esa reflexión teológica cristiana desde el momento en que Jesús desaparece, cuando se le pregunta eventualmente ¿cuándo te volveremos a ver? ¿Ya? Y estaré contigo hasta el fin de los días. ¡Ay, mira qué teológico soy! Pero dije, de cierto modo, el cristiano tiene la esperanza en la venida de Jesús desde ese día en adelante.
Claro, sí. es un cronómetro.
Claro, y de cierto modo también se dice que ese día no se va a saber. No, nadie sabe cuál es ese día. Entonces, claro, uno dice, oye, se fue Jesús, oye, sí, subió a los cielos. ¿Y cuándo viene? No sé, mañana, quizá. ¿Sí? O pasado. Y desde ahí para adelante. O sea, en el fondo ya han pasado dentro de todo 2000 años. O sea, mi punto es que bajo esa perspectiva teológica pueden pasar 10.000 años más. Fácilmente, 100.000 años más. O sea, en el fondo nadie sabe, eso puede ser mañana o puede ser en 10.000 años más. Entonces, eso, el mundo lo administramos como se administra nomás. Es lo sí. Que hay, ¿sí o no? Se administra como se administra y veremos ya después al final.
Buenas o malas decisiones.
Claro. Es un poco más o menos esa perspectiva, ya vamos a decir, pseudo cristiana. Lo vamos a poner acá, no hay un compromiso después de lo que
es teológico. No, pero además esta figura la después la toman muchas personas también. Obviamente hay muchos que la secularizan, pero claro, o sea, de nuevo la influencia del cristianismo ha sido importantísima. Entonces esta figura del escatón también se ha tomado y se ha adaptado a otras hipótesis.
Claro, de hecho estoy pensando en el escatón porque una tesis que muchas veces se ve en política, extracristiana. Sentido, ¿cuáles son los gobiernos y las formas políticas que eventualmente, o sea, será en última instancia la democracia el gobierno perfecto del fin de los tiempos, en el sentido de que nosotros como personas occidentales, dentro de todo, vivimos casi todo en sociedades democráticas, pero ¿es esto lo último? ¿Habrá un gobierno mejor que este?
Claro.
¿Será la democracia el más perfecto de los modos de gobierno? No lo sabemos. ¿Y qué va a pasar? Pues que un día puede que se acabe la democracia y caigamos en totalitarismo, en monarquía, no lo sé, o que se inventen sistemas nuevos, pero no lo sabemos. O sea,
en tiranías tiranas, de facto.
Tiranías tiranas. Pero eso puede pasar. En el fondo, no sabemos en última instancia si será este sistema político en el que vivimos nosotros, la sociedad liberal democrática, como le llama, será.
Claro, o sea, imagínense, perdón, el cambio de la democracia liberal que tenemos ahora en la mayoría de los países a otro sistema de gobierno sería un cambio, o sea. No sería un cambio orgánico. Sería una especie de bomba atómica política.
Que es lo que dice Maquiavelo. O sea, esos cambios los metís cuando... Pero dejáis la embarrada. O sea, claro. O sea, solamente podéis instaurar un cambio así cuando llegaste a una tierra, le pegaste unos bombazos, pasaste unos tanques por encima, mataste a 3/4 de la población. Son como, esas son las condiciones necesarias para instaurar un cambio.
Claro, pero además no puede ser particular a un determinado país, por lo menos en Occidente, sino que tiene que suceder simultáneamente, claro, en varios lugares para que pueda ser aprobado con estos acuerdos internacionales y cosas así.
Pero nada más que, o sea, más que eso, yo pienso que tiene que ser Estados Unidos. Estados Unidos tiene que hacer, claro, un cambio así, y como él es muy bueno exportando sistemas políticos.
El dominó.
Claro, exportaría un nuevo sistema político, sea cual sea. Claro. Una tecnocracia, una cosa así. Claro. Pensando que... Pero en el fondo eso simplemente especulación filosófica política respecto a eso. Vamos llegando entonces, yo creo que ahí al final del podcast, ¿sí o no?
Sí, teníamos otros temitas bajo la manga, pero parece que...
Ah, tú decís, por ejemplo, la ecología.
No solo la ecología, sino también la filosofía espacial.
Ah, verdad, perdón. No vamos llegando al final de nuestro podcast, pero la Cali dijo en un momento, oye, pero agrégale un punto acá a la pauta, agrégale un punto.
Lo siento. ¿Cuál punto? Todos nuestros escuchas. La filosofía espacial.
Eso. ¿Te vas a hacer responsable de...?
No, pues tú eres responsable si tú eres el que cacha el tema.
Ya,
yo no me he metido tanto, pero lo encuentro... Dije que lo agregara porque lo encuentro súper interesante y que va a ser muy... Y que sigue siendo muy contingente.
Sí, yo la primera vez que estaba leyendo esto es que, por poner un ejemplo, y también acá hay gente que me puede corregir porque de esto se trata estos podcasts, venir a corregirnos a nosotros. A pesar que hay gente diciendo otras cosas, pero a nosotros nos vienen a alegar, pues ya está bien. Es el camino que elegimos, el camino que nos toca.
Una cita. El desencadenamiento de Camilo y Cali.
Estoy pensando, no, una cita de Camino a la Perdición de San Méndez, es el camino que nos cogimos. Ya, al que voy con esto, es que cuando uno, en los 70, final de los 70, principio de los 80, había un concepto que empezó a dar vuelta que se llama bioética. Y alguien habrá dicho en su momento que esto era bioética. Esto no va a aprender, como se dice. Esto no va a aprender. Y yo creo que en la actualidad todos sabemos que una de las ramas de la filosofía que crece siempre es la bioética. Mucha gente especializándose en bioética, la universidad tiene muchos cursos de bioética.
Prendió como pasto seco.
Claro. Mi punto es que hace 50 años la gente, los primeros filósofos, no daban nada por la bioética. Ahora, por ejemplo, probablemente hace unos cuantos, una década atrás, todo eso, hacer una filosofía de los videojuegos era algo bastante... no, ¿sí o no? ¿Cómo vamos a hablar del Pong? ¿Sí o no? ¿Cómo vamos a hablar del Donkey Kong?
¿Del
Kong?
¿Pong?
Pong. El no juego sé. De los... Bueno.
¿Ping pong?
No, el punk. Tú eres muy joven.
¿El Tetris?
Más antes que Tetris. Que Tetris.
Bueno, no sé.
Ya, pero los tiempos, claro, cómo se llama una filosofía del punk, etcétera. Pero en la actualidad hay muchos lugares donde hay filosofía de los videojuegos, una filosofía lúdica más o menos de esa. ¿A qué voy con esto? En la actualidad se está hablando en algunos pequeños grupos, pero aquí nosotros le traemos la primicia, le traemos así, como se dice, la sandía calada. Filosofía,
lleve ahora, lleve ya.
Filosofía del espacio. ¿Y qué es filosofía del espacio? En última instancia, es la pregunta de que son problemas morales, así como la bioética en general, pero aplicados al espacio exterior. ¿Deberíamos poner armas de destrucción masiva en la órbita de la Tierra? ¿Tenemos el derecho de terraformar Marte una vez que, ¿cómo se llama el que compró
Twitter? Elon Musk.
Que Elon Musk llegue a Marte, o sea, debería...
Que por cierto se está convirtiendo en villano.
Claro. Y como dice Batman, muere suficientemente rápido como para morir como un héroe.
Claro.
O vive lo suficiente para convertirte en villano, le está pasando un poco a Elon Musk. En el fondo, nosotros en nuestro planeta tenemos muchos lugares que consideramos intocables. ¿No? Hay ciertas montañas, ciertos valles que los consideramos lugares no sacros en el sentido religioso, pero lugares a los que consideramos que no deberían ser afectados por el ser humano, tanto para los seres humanos en el futuro. ¿Pero qué pasa con Marte?
Claro, y no solamente qué pasa con el patrimonio natural de Marte, sino también qué pasa en términos de que ya se coloniza Marte, pero ¿a quién le pertenece eso? O sea,
claro. ¿Le pertenecerá a una empresa privada como Elon Musk? Claro. ¿Le pertenecerá a los Estados Unidos?
De facto, la plata, claro, la puso un privado, pero en el fondo, en términos políticos, morales, estructurales. si se van a, por ejemplo, si varias personas se van a colonizar efectivamente Marte, ¿cómo se organizarían? Incluso claro. Políticamente. ¿Sería
una colonia de un país?
Claro, sería una colonia de un país. ¿Sería Elon Musk el que gobernaría como...
En una anarquía o en postcapitalista.
En una tiranía, ¿no? Es que en el fondo, claro, Surgen muchas cuestiones novedosas.
¿A qué le pertenecen los asteroides? Por ejemplo, eso se llama minería espacial. Y la pregunta es que, claro, cuando se hace minería espacial, ¿vamos a minar nosotros como humanos? ¿Vamos a minar nosotros como país? ¿Vamos a minar nosotros como empresa?
Como privados.
Como privados. Y eso implica que, de cierto modo, el meteorito puede pertenecerle a un privado. O los meteoritos, por el hecho de estar dando vueltas por ahí por el espacio, son del primero que llegue, son patrimonio de la humanidad. ¿Por qué tendrían que ser patrimonio de la humanidad? Como dicen en Futurama, ¿han notado que en Miss Universo solo participan humanas? ¿Ah? ¿Qué? Bueno, humanocéntrico.
Bueno, un antecedente quizás de esto es que la Luna tuvo dueño, en el fondo, que era chileno, pero en el fondo la Luna pudo haber, o sea, fue inscrita, claro, a nombre de una persona.
Claro, y eso sigue un poco los cánones contemporáneos del concepto de la Tierra como propiedad.
Claro.
Como que realmente estoy pensando en...
El apropiarse.
Claro, estoy pensando, o sea, sigo diciendo, algunos dirán, no, es que el concepto de la Tierra como propiedad, un concepto occidental, bla, bla, bla. Sí, pero estoy pensando en Carl Schmitt, por ejemplo. Carl Schmitt en el Nomos de la Tierra, más o menos establece que el origen del derecho tiene una relación también intrínseca a la demarcación del espacio geográfico. Mm. O sea, la teoría del amigo-enemigo es básicamente, mira, de este lado de la cerca somos amigos y de para allá son enemigos.
Como los perros.
Claro, una cosa así, po. Pero efectivamente lo que dice Schmitt, hay una relación con la demarcación del espacio físico y el concepto de propiedad y el concepto de ley, como que todo el starter pack de la sociedad humana.
¿A quién le pertenece, por ejemplo, la basura espacial?
Claro, ¿y qué vamos a hacer con la basura espacial? Ahora es muy difícil, aunque no crean, entrar o salir de la atmósfera terrestre con un cohete, lo que tú quieras, porque hay demasiada basura espacial dando vuelta. Pedazos de transbordadores, nuestra, antiguos satélites. No, tuya, yo no la tiré. Pero cosas así. Así que eso va a ser posiblemente, no sé qué opinan ustedes, animándola a que estudien filosofía, puede ser de los tópicos más interesantes de los próximos años. ¿Quiénes somos nosotros para enviarle señales al espacio? Por ejemplo, se envió esta cápsula, el Voyager. El Voyager lleva en la parte exterior un dibujo de los seres humanos.
Claro, lleva una canción, como toda la historia.
Claro,
como,
pero ¿qué pasa si eso lo encuentra una raza extraterrestre?
Mala.
Mala, no kantiana. Claro. Hedonista.
Así. La capacidad del ser humano...
Y ellos van a llegar al 2500, ese es mi punto. No van a... Una cosa es que nos afecta a nosotros, que es muy poco probable, pero ponte que la encuentren y llegan al año 3000. Y esa civilización terrestre, de un modo u otro, es condenada a su desaparición porque nosotros y Carl Sagan y gente así decidió tirar un disco al espacio. Mm.
Por un lado, encuentro impresionante la herencia de la especie humana para heredar incluso la responsabilidad del Voyager. A lo largo de los años, de los siglos también. Y también la osadía del ser humano de colonizar lo que pueda y de enviar, bueno, de la basura espacial y también de enviar estos asteroides al universo como...
Asteroides, satélites.
Satélite al universo así como, ¿por qué quiero y por qué puedo? Entonces, pero bueno, deja de ser interesante.
Claro, cerrando esa idea, el ser humano del futuro... filosóficamente hablando, va a enfrentar problemas filosóficos, pero del espacio.
Del espacio, sí. Y que probablemente se parezcan, o sea, en cierta medida puede que se parezcan a los problemas del ser humano como de las primeras sociedades en términos lógicos, así como...
¿Habrá contrato social allá
claro,
afuera?
Claro, habrá un contrato social o...
Porque Schmitt decía que el límite de la ley era hasta donde llegaba Europa. O sea, por eso, después del tratado de Tordesillas, que era América, la gente venía para acá, pero a matarse. ¿Por qué? Porque en el fondo la ley no era una cosa que se aplicaba universalmente. La ley para Schmitt se aplicaba geográficamente. O sea,
un derecho de gente.
Claro, lo que era Jerusalén, lo que es las cruzadas, que era Oriente, es un lugar donde ya no se respetan, es un lugar que uno va para matarse.
Claro.
Y lo mismo decía, pasado acá la Amity Line, todo lo que queráis, que era América. América pasó lo que todos conocemos en América, porque en el fondo no está bajo el imperio del derecho. O sea, este derecho de gentes. El derecho de gente claro aplicaba en Europa.
No, el derecho de gente se aplicaba en América, pero después.
Claro, pero
posteriormente. Y fue muy disputado.
Claro, pero claro, Schmitt dice en un sentido el de los derechos y claro, todo lo que se seguía a los derechos era una cuestión geográfica que claro, se aplicaba en Europa. Por eso, de cierto modo, tú te ibas al mar y te encontrabas con pirata y bucanero y te encontrabas con pirata y bucanero. Porque en el fondo no hay ley en el mar y no hay ley en América. Y como no hay ley, pasó lo que pasó. O sea, en el fondo, decir como apliquemos a esta teoría de Schmitt en el espacio suena extraño, porque nosotros imaginamos que el espacio de un modo u otro está medio vacío, pero podríamos enfrentarlo al mismo problema. O sea, si mañana encontramos una civilización no tan avanzada como nosotros, ¿cómo nos vamos a relacionar con ella?
No, incluso si es que estamos discutiendo los derechos de la naturaleza, por ejemplo, ¿qué nos lleva, o sea, qué nos lleva a pensar, si es que ya está en la discusión, ¿por qué no estamos discutiendo ya los derechos del espacio? Y del espacio en cuanto a naturaleza. O sea, en el fondo los derechos de Marte en cuanto a planeta. Y claro, eso no se está discutiendo.
Claro, tampoco. O sea, no me gusta que me toquen la cascada. Ok, pero también te diría entonces no me gusta que me toquen Marte.
Claro. O sea, es una radicalidad de la discusión.
Claro, porque en el fondo nosotros vamos a introducir cambios geológicos en Marte más fuertes de los que nosotros ya no nos gustan en el planeta Tierra. Claro. O sea, tener una minera en ya muchos lugares del mundo es algo lamentable y triste y terrible, pero a Marte nos vamos a cambiarlo, a terraformarlo. O sea, a crear agua, a crear jardines. Y usted dirá qué lindos son los jardines, sí, pero Marte no es de jardines.
No es naturalmente así.
No es naturalmente así. Ahora, ¿vale la pena mantener íntegro un peladero como lo que es Marte? También una gran pregunta. Eso ya es una pregunta que responde desde el pragmatismo, no de...
Claro.
El que Rip dice que no, es un pragmático. Vamos a hacer jardín a Marte. Ya.
Y bueno, el último punto, pero yo creo ya como solamente mencionarlo, porque yo creo que este ya es una discusión actual, sin embargo se va a radicalizar, y es que es precisamente la ecología.
¿Será más ecológico el ser humano en el futuro?
O sea, yo creo que la pregunta fundamental es ¿cuándo se le va a empezar a poner límite a las grandes empresas de la destrucción? Porque seamos honestos, el humano a pie, por decirlo de algún modo, efectivamente
poco nada puede hacer muchas veces.
Individualmente, claro, poco nada puede hacer. Si decimos ya, pero es que el humano, o sea, todos los humanos de a pie pueden efectivamente hacer algo. Sí, efectivamente, pero las condiciones sociales, económicas, etcétera. O sea, por ejemplo, comprar en H&M...
Que no nos auspicia.
Que no nos auspicia. Efectivamente, hay personas que pueden evitar comprar en H&M, pero hay personas que por sus condiciones socioeconómicas no pueden evitar comprar en H&M. Y la ropa de H&M va a seguir siendo mala y va a seguir contratando mano esclava. Contratando mano esclava,
mano de obra esclava,
claro, para manufacturar la ropa, etcétera.
Y van a seguir tirando esas cuestiones en el desierto de Atacama.
Claro, y sin embargo hay gente que no puede evitar comprar en H&M por distintos motivos y que tampoco son imputables a ellos, sino que simplemente, claro, cuando se le va a empezar, claro, a...
Mucha gente come mal, no porque quiera comer mal, que la accesibilidad a comida nutritiva es mucho más cara. Y,
claro,
y deja menos lleno muchas veces.
Bueno, hay en países orientales comer mal sale monetariamente lo mismo que comer bien. Y eso lo encuentro muy bacán. Pero claro, no en todos los lugares es igual por también de no, distintos motivos. Yo cuando hay una película del Estudio Ghibli que es muy bonita, bueno, todas. ¿Cuál no? Pero Nausicaa, cuando yo la vi, lloraba. Porque efectivamente uno se da cuenta de que estamos destruyendo y a pulso estamos ganando la destrucción del mundo, del planeta Tierra. Y efectivamente parece que el humano a pie poco puede hacer. Efectivamente hay cambios que puede hacer. Y hay cambios, no sé, pero en el fondo muchas veces las soluciones son puro greenwashing, como se le llama en el fondo, al intentar pasar por ecológico medidas que en realidad no lo son. Muchas veces, no sé, los rellenos de los doypack del antigrasa, esos paquetes no son reciclables y el paquete entero sí lo es, o las bolsas de tela, las tote bag, consumen en su producción infinitamente más agua que las bolsas de plástico. Y que, claro, de hecho deberíamos reutilizarlas como 7.000 veces para que...
se paguen solas.
Para que se paguen.
Ecológicamente hablando.
Ecológicamente hablando. Entonces... o sea, claro, la... yo creo que la filosofía o en términos de la ecología, yo creo que ya es un tema. Y yo creo que las medidas, o sea, al final son temas políticos, pero a términos o de plazo de futuro, cuando efectivamente el cambio climático esté aún más extremo, yo creo que estoy pensando, o sea, como en disputa o en dilemas filosóficos que puedan darse. Me imagino.
El dilema de la última gota.
El dilema de la última gota respecto a la.
¿Quién
claro,
se quedará con la última
¿quién
gota?
¿Quién se queda con agua? La última gota. Y es lo que yo decía, es lo que decía antes.
Eso lo acabo de inventar, como se
dice. El dilema de la última gota. Sí. No, no, claro, no, lo que, no es eso lo que yo decía antes. Lo que yo decía antes respecto a la sequía, al final los países que van a sufrir más son los países tercermundistas, que por ejemplo, como Chile. Venden espacios de basurales para que países del primer mundo puedan botar la ropa que no usan.
Yo pensaba en lugares de África, pero
no,
está bien.
No, claro, no, pero por supuesto que África va a sufrir un montón.
Que ya está sufriendo.
Que ya está sufriendo probablemente.
O sea, da gusto ser latinoamericano cuando uno ve lo que pasa en África.
Claro, pero en el fondo el agua se va, el agua es un recurso que ya se está agotando, y la comida también. Y los países que más van a sufrir al final son los más pobres. Y después, cuando ya no queden países pobres, van a empezar a sufrir los países más ricos. Uh-huh.
Con
ese
eso,
es mi pronóstico.
Yeah.
De aquí hasta mañana.
Como,
adiós.
Como decía Tiresías, el adivino Tiresías en... creo que era en Edipo Rey. Lo que acabo de decir puede tanto pasar
como no pasar. Sí, pues verdad, el adivino.
Claro, que la peor... predicción, si sí puede no pasar.
Mm.
Ya. Pero a mí siempre me ha encantado eso. ¿Puede pasar como...?
¿No? ¿No es en Antígona?
No, debe ser un Edipo Rey o en Antígona. Mm. Me acuerdo que en una de Sófocles aparece Tiresías, este divino ciego, que claro. Es el que va a buscar Ulises cuando va al infierno,
claro.
para cachar cómo volver para el Ítacas.
¿Cómo dice Sófocles? El filósofo Sófocles.
Ya, con esa cuña de la Cali.
De la. ¿Cómo se llama? La Caso Cerrado.
Ah, ya, sí.
No había entendido mi referencia, Camilo.
No, falta cultura. Una Cali yendo a Sófocles y. Lo que
y
tenía
yo
que
citando haber puesto, el Sófocles
tenía
de
que
la.
Haber puesto mi ficha en Caso Cerrado.
De la doctora Polo.
Claro. Bueno, pues entonces nos despedimos. Espero que les haya gustado este podcast. De un podcast así que duró infinito. No duró sé cuánto era. Pero un poco para pedirles disculpas. Pueden escucharlo, divídanlo en varias partes, de modo
sí,
que después...
Sí, no, después dividan no, todo el rato.
De modo que escuchen como 3 podcasts y nos dan espacio para el siguiente.
Yo, sí. Yo pongo podcast cuando cocino y es cuando más escucho, en verdad.
Ah, ya. Yo antes, bueno, escuchaba mucho cuando me movía por la ciudad, pero después de la pandemia...
Ya no nos movemos tanto.
No nos movíamos tanto. O sea, ya nos recuperamos, pero igual no... Ya, eso. No, nos despedimos.
Nos despedimos, pues nos vemos en la próxima. Ojalá que sea pronto.
Que estén muy bien. Recuerden seguirlos en nuestras redes sociales, @filosofiayhumor. En todo este tiempo, que no estén escuchando un nuevo podcast, pero hay un TikTok de Filosofía y Humor. Está el canal de YouTube que queremos
empezar. Donde bailamos
cosas.
Al ritmo de la cumbia, de la cumbia filosófica.
No, todavía no hemos quedado tan bajo. Decimos cosas. Pero todavía no bailamos. Todavía no hacemos retos. Está el canal de YouTube, que síganlo por ahí porque, sorpresa, puede ser que esto también aparezca en YouTube. ¿Ah? Puede ser, pues. Vamos a ver si las cámaras que están acá le puchamos rec.
Yo he tratado de ocultar mis pies.
Y por otra parte, no sé, pues, síganlo en nuestra página web, que es donde está todo nuestro contenido constantemente. Yo estoy preparando también cositas chiquititas y muy humildemente en mi Instagram, cosas así. Un giro más de mitos, leyendas, cultura, cosas así.
Giro camiliano.
Claro, pero está muy incipiente, ¿eh? Vayan a darle amor ahora que está así novedoso,
amor.
A ver qué está saliendo por ahí. ¿Y qué más? Pues nada, pues nos vemos en el siguiente capítulo.
Nos vemos. Adiós.